mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días, bienvenidos al Espejo. Ya es viernes, es 6 de mayo y una jornada más en El Espejo. Tenemos 25 minutos por delante para relatar algunos asuntos de actualidad. Hoy nos vamos a centrar en dos aspectos fundamentales: la comunicación institucional dentro de la Iglesia, y vamos a charlar también con un amigo, con Antonio Rojas, que va a presentar el próximo jueves su último libro. En medio tendremos asuntos culturales y espirituales con el sacerdote diocesano Paco García, y también tendremos la pincelada jurídica con Juan José Carvajo. Arranca El Espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Esta profesión te da el privilegio de conocer a personas muy interesantes de distintos ámbitos. Concretamente, en el terreno de la comunicación de la Iglesia, pues he tenido la fortuna de compartir trabajo y bueno, también cierta confianza, ¿no? Cierta amistad con José Gabriel Vera Beorlegui. Jobar, el segundo nunca lo había dicho, que es sacerdote diocesano de Pamplona, es doctor en comunicación pública, licenciado en ciencias de la información y muchas cosas más, pero él y yo nos conocemos porque actualmente es el director de la Oficina de Información y de la Comisión para las Comunicaciones Sociales en la Conferencia Episcopal Española. Esto resumido es que es el director de comunicación de la Iglesia en España, el que más sabe. Él es Josecho. Buenos días, Josecho.
¿Qué tal, Vicky? Buenos días. Una presentación un poco llamativa.
Pero seguro que nada fuera de lo anormal. Te no, habrás encontrado presentaciones mucho más originales y más creativas, ¿eh?
Incluso más combativas. O sea que me siento muy cómodo contigo y muy cómodo en esta tierra.
Lo que más me ha costado es decir el segundo apellido, Beorlegui.
Bueno, es que realmente no es muy conocido, la verdad, no es muy usado. Pero es de Pamplona, es de Navarra.
¿Cómo de difícil es trabajar en la comunicación de la Iglesia? Hay que decir que Josecho ha participado ayer en el Club La Opinión, el Correo de Zamora, para presentar el libro La senda de la reputación, cómo la comunicación puede mejorar la Iglesia. Él es el autor. ¿Cómo de difícil es trabajar la comunicación de la Iglesia, Josecho?
Bueno, pues la verdad que es lo que tendría que ser muy fácil, resulta muy difícil. Lo que tendría que ser muy fácil, porque es sencillamente el testimonio de la vida de personas que conocen a Jesús y que viven como cristianos en medio del mundo, en medio de la sociedad, se hace difícil porque a veces la forma en que se nos interpreta desde fuera es siempre excesivamente complicada, ¿no? Lo que se espera de la Iglesia no es lo que la Iglesia es, lo que la Iglesia hace. Y entonces nos aplican un marco de interpretación que es muy difícil de romper, y la comunicación de la Iglesia se basa en eso, ¿no? Consiste en hacer parecer lo que nosotros somos de verdad. O sea, que la gente piense de nosotros lo que nosotros somos.
¿Y por qué no lo hemos conseguido en este tiempo? Es más, es que hemos conseguido todo lo contrario, ¿no? Que piensen de nosotros algo que verdaderamente no somos. ¿Tan mal lo hemos hecho en temas de comunicación?
Fíjate, hay una frase que se suele decir, que se dice muchas veces, ¿no? Que el problema no es el mal que hacen los malos, sino el bien que no hacen los buenos. Mm. Bueno, yo creo que hemos hecho un poco dejación de funciones, ¿no? Los cristianos, por propia llamada, por propia iniciativa, por nuestra condición de bautizados, estamos hechos para compartir un anuncio de salvación al que Jesucristo nos ha enviado. Y sin embargo, muchas veces eso no lo hacemos. La vida cristiana es algo privado, es algo de mí, de mi familia, es algo con lo que no lo cuento. Y sin embargo, los primeros cristianos hacían lo contrario. Hacían visible esa condición de cristianos de una forma orgullosa. Entonces, como su vida era lo que ellos predicaban, era lo que ellos vivían, pues mucha gente se vinculó a esa forma tan, tan coherente de vivir la vida, ¿no? Y a nosotros eso nos cuesta más. En este tiempo, la condición de cristianos la llevamos un poco oculta y nos cuesta hacerla visible, nos cuesta comunicar a Jesucristo como Salvador, como la fuente de felicidad para las personas. Y bueno, es un empeño en el que todos nos tenemos que ir involucrando un poco más. En la medida en que vamos siendo menos conocidos los cristianos, tenemos que ser más explícitos en nuestra vida en nuestra coherencia de vida y en nuestra comunicación del Evangelio.
Yo creo que también es cierto que hemos mejorado mucho en los últimos años. Supongo que también se nota cómo han entrado profesionales en las delegaciones de medios de las distintas diócesis, en la conferencia episcopal también, ¿no? El hecho de que haya profesionales de esto, de la comunicación, ha mejorado bastante, porque nos hemos metido en esas plataformas que antes eran tabúes absolutos para la Iglesia, ¿no? Las redes sociales, todo ese mundo que resultaba tan ajeno y hombre, me parece que se está haciendo un trabajo digno, ¿no, Josecho?
Sí, sí. O sea, yo ahí cuando comentaba antes, digo que, o sea, yo digo muchas veces, ¿no?, que la responsabilidad de la comunicación de la Iglesia es de todos en la Iglesia, no solo de los obispos o de los sacerdotes o de responsables de comunicación, sino de todos. Todos estamos dando testimonio todo el día. Pero es verdad que la parte de, digamos, explícitamente dedicada a la comunicación dentro de la vida de la Iglesia ha mejorado muchísimo. Ha mejorado muchísimo porque ha mejorado en todas las instituciones. O sea, de un tiempo a esta parte, todas las instituciones se han dado cuenta de que hay un cauce público, un caudal público en el que hay que hacerse presentes en la vida social, ¿no? Porque eso mejora tu reputación, que es de lo que se trata, ¿no? O sea, la reputación, que es una forma de decir la confianza que transmites, eso hace más fácil el trabajo que tienes que hacer. Entonces, mucha gente, muchas instituciones se han empleado en mejorar la comunicación y también la Iglesia. La Iglesia ha ido incorporando profesionales, ha ido navegando en los nuevos medios de comunicación, en los nuevos cauces de comunicación, y eso se va notando en que la presencia de la Iglesia pues es más visible, ¿no? Es más. Y ahí el paso siguiente que tenemos que hacer es un poco eso que decía al principio, la sensibilización de que todos tenemos una responsabilidad en la comunicación de la Iglesia.
¿Qué es la reputación y para qué sirve?
Mira, una cosa, esto igual es un poco técnico, pero es la imagen de una institución que se prolonga en el tiempo y que se prolonga en el espacio. Es decir, la imagen, tener la imagen de alguien. Todos tenemos en la cabeza la imagen de alguien o de algo. Y el tener una imagen de alguien nos facilita las decisiones, ¿no? Yo puedo tener una imagen de, o sea, una imagen es como una representación de una institución que tengo delante, de una persona que, yo, de un político, tal. Tengo una imagen. Y como tengo esa imagen, buena o mala, o regular, o de confianza, o de desconfianza, con esa imagen yo tomo decisiones más rápido, ¿no? Entonces, la reputación es cuando una imagen se extiende en el tiempo, la buena imagen de una institución se extiende en el tiempo y se extiende entre muchas personas. Y entonces eso se llama reputación, es tener una buena reputación. Es la buena imagen extendida en el tiempo. Entonces, tener buena reputación es muy importante para todos, pero especialmente para las instituciones que no ofrecen un producto a la sociedad, sino que ofrecen un servicio para el bien de los demás, ¿no? Y entonces, la Iglesia, que no tiene un producto, que no vende coches, o que no vende bolis, o que no vende ordenadores, la Iglesia que anuncia a Jesucristo como Salvador, o tiene buena reputación, o es una institución de confianza, o no puede cumplir bien su misión. Por eso, para la Iglesia es tan importante ese libro que te decía, o ese, la senda de la reputación, cómo dar pasos para alcanzar reputación.
Este libro, La senda de la reputación, que estamos mencionando a lo largo de la entrevista, ¿serviría para otras instituciones, para otras administraciones? ¿Podría leerlo el jefe de gabinete de la Diputación, por ejemplo?
Sí, sí. O sea, este libro tiene como dos pasos. Primero dice cuál es el camino de la reputación y luego explica cuál es ese camino en la Iglesia. O sea, los cinco pasos hasta alcanzar reputación, lo primero es la identidad de la institución, lo que somos, después viene la misión, lo que hacemos, la cultura, el cómo somos y cómo hacemos, la imagen, lo que parecemos y la reputación, lo que queremos. Esos son como los cinco pasos. Cualquier institución tiene que pensar, oye, nosotros, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Qué somos? Luego, ¿qué hacemos? Luego, ¿cómo lo somos y qué cultura tenemos? ¿Qué imagen? Entonces, esos pasos pertenecen a todas las instituciones. Luego yo digo, la identidad de la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? Y entonces la defino, ¿no? Pues la Iglesia es el pueblo de Dios. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Anunciar, celebrar y compartir la salvación. ¿Cuál es la cultura de la Iglesia en este momento? Pues lo que el Papa nos está llamando un poco, el Papa Francisco, ¿no? La sinodalidad, el modo de ser y el modo de hacer. Bueno, entonces hay, y a partir de ahí viene la imagen, que es lo que piensan los demás de nosotros. Y la reputación. Bueno, y lo que propone es cómo trabajar para mejorar la imagen y la reputación.
Qué complicado también mejorar la reputación cuando arrastramos lastre o llevamos en la mochila lo mal que lo hemos hecho. También el tema de comunicación con el asunto de los abusos a menores, ¿no?, en el seno de la Iglesia.
Sí, es verdad. Mira, ahí hay un tema que hay un tema que es un punto de partida que es muy difícil de soslayar, ¿no? Que ha sido aceptado, comúnmente aceptado, y es en la Iglesia, es un punto de partida que es en la Iglesia, en España se han cometido muchísimos abusos y la Iglesia, los obispos, tal, los han ocultado. Entonces, esas dos bases, esa piedra fundamental de todo el asunto de los abusos, está ahí sin que nadie haya hecho el esfuerzo de decir, oye, esta piedra sobre la que basamos las cosas es verdadera. Digamos, es como un punto de partida comúnmente aceptado en los medios, ¿no? En los medios y en la sociedad y en la misma Iglesia. Hay muchísimos casos que la Iglesia ha ocultado. Entonces, a la vista de los datos que van saliendo, no de los datos que tiene la Iglesia, o sea, para la Iglesia cualquier dato es una tragedia. Un solo caso es una desgracia brutal, ¿no? Completa, o sea, total. Pero los datos que van ofreciendo las instituciones públicas hacen visible que dices, esto es una tragedia de la Iglesia, pero no sé hasta qué punto es una tragedia de la sociedad. Mira, es que un dato, ¿no? El otro día salía el fiscal, la fiscal general del Estado, diciendo que en la Iglesia en España había 60 religiosos, 60 casos en un ámbito religioso, más o menos, 60 casos. Al mismo tiempo, el Ministerio del Interior decía que en España ha habido 7.800 casos en un año de abusos a menores. Entonces, evidentemente la Iglesia tiene 60 problemas graves, gordísimos, que tiene que solucionar, ¿no? Que tiene que atajar y que tiene que... Pero la Iglesia, la sociedad tiene otros 7.600 casos que no pertenecen a la Iglesia, ¿no? Entonces, es importante que la Iglesia sane su tragedia interior, muy importante. Y al mismo tiempo es muy importante que la sociedad se dé cuenta de que tiene un problema muy grave con esto, ¿no? O sea, que no es un problema de la Iglesia, solo de la Iglesia, que lo es, sino que también es un problema de toda la sociedad. Entonces, evidentemente, cuando la Iglesia sale diciendo eso, fácil se le dice que está intentando escurrir el bulto. Sin embargo, la Iglesia, con este esfuerzo que está haciendo para conocer sus casos y para darlos a conocer y para sanarlos, está enseñando un camino a la sociedad que tiene que recorrer las administraciones públicas, los colegios, los institutos, las federaciones deportivas, las escuelas de deporte de los ayuntamientos. O sea, todo el mundo tiene que recorrer el camino de sanar las heridas ocasionadas a los menores y tiene que recorrer el camino de prever y de proteger que esto no vuelva a pasar, porque está pasando y lo tenemos que impedir.
¿Y en el ámbito de la comunicación, la transparencia es la solución?
La transparencia funciona siempre. O sea, la transparencia funciona siempre. Entonces, es verdad que las cosas hay que decirlas cuando pueden ser entendidas. ¿Entiendes? O sea, cuando una persona no es capaz de entender algo, decirle las cosas puede ser que lo líe más en su cabeza, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que dice, mira, una institución muy transparente es la Coca-Cola, pero nunca dice la fórmula de la Coca-Cola, que es lo que nos interesa saber a todos, ¿no? Entonces, eso no, o sea, no decirlo todo no quiere decir que uno no sea transparente. O sea, hay que decir lo que sirve al bien del público, lo que sirve al bien de la gente, lo que la gente puede entender, puede comprender, para ayudarnos a todos a ser mejores. Y la transparencia, en eso tenemos mucho recorrido todavía.
Josecho, gracias por haber estado con nosotros en El Espejo presentando La senda de la reputación, cómo la comunicación puede mejorar la Iglesia. ¿Te ha gustado Zamora?
Me ha encantado. Ayer estuve visitando la catedral y me parece que tenéis un templo espectacular. O sea, una catequesis viva, un coro espectacular. Me ha encantado, de verdad.
Tendremos que traer a los delegados de medios por esta zona para que
habría
vean lo que hay
probar,
aquí.
Sí.
Tendremos vale, que probar, sí.
Lo cuento en Madrid y lo propongo.
Gracias, Josecho. Buenos días.
Gracias a ti, Vicky. Buenos días.
Inscrito en la realidad es la sección que nos hace reflexionar y nos hace poner el acento en las cosas cotidianas, en las cosas del día a día, pero desde una visión cristiana y muy particular, la que ofrece el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca y sacerdote diocesano Francisco García.
La escritora Kio MacLear, de la que ya he hablado, comenta que el videoartista Bill Viola dijo en una ocasión que caer o titubear es el estado óptimo para crear arte. Algunos artistas, decía, se enorgullecen de trabajar justo ahí donde corren el riesgo de fracasar. Samuel Beckett decía, lo intentaste, fracasaste, inténtalo de nuevo, fracasa de nuevo, fracasa mejor. A veces vacilamos no porque el suelo bajo nuestros pies sea inestable, sino porque seguir avanzando, seguir intentándolo, seguir ejecutando las mismas acciones una y otra vez resulta agotador. Fuertes en un momento, vulnerables al siguiente, vacilamos. Al leer esto me acuerdo de San Pablo y las veces que pidió al Señor dejar de caer o de sufrir, no sabemos, que le arrancara la espina de la carne. Pero no dejó de oír, te basta mi gracia. Y vaya si le fue suficiente. Quizá la vida verdadera no sea sino el arte de crear una existencia bella, reciclando continuamente el material gastado y torpe de nuestra existencia. Porque, ¿quién encontrará en sí mismo solo materiales de primera para realizarse?
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Antonio Rojas es amigo y conocido de esta casa. Bueno, le escuchamos más bien los domingos en Iglesia Noticia, pero además de todo eso, nació en Fuente del Maestre, que eso es muy importante, y va muy a menudo a su pueblo a visitar a la familia. Es un bonito pueblo de Badajoz, es profesor de EGB y diplomado en Educación Psicológica y Relaciones Humanas. Estuvo de educador y director de actividades extraescolares en el Colegio Menor Santa Ana de Almendralejo desde 1969 a 1974. Fue jefe de estudios y director de un colegio en Valladolid hasta el 2007. Además, también muy relacionado con el mundo del deporte, y nosotros le conocimos porque también es experto en comunicación. Es colaborador de COPE Zamora en Iglesia Noticia y, aunque ya está jubilado, pues nos sigue echando una mano en todo lo que puede. Va a presentar su próximo libro, Parar, ¿por qué?, el próximo jueves 12 de mayo en el seminario, en la Casa de la Iglesia. Madre mía, qué presentación. Buenos días, don Antonio Rojas.
Hola, buenos días, Vicky.
¿De dónde te nutres para sacar tantas chispas? Porque la gente tiene que comprender que este libro ya es el octavo. Es una recopilación de chispas, de pequeñas reflexiones, concretamente 130. ¿En cada libro? Que no es que entre los ocho, efectivamente, 130 en el último. ¿Cómo te nutres para sacar estas pequeñas reflexiones y muy cotidianas?
Pues hay dos fuentes. Una es la vida misma y otra la lectura. Por ejemplo, un día, estando en Salamanca, estábamos allí desayunando y hay dos señoras que atienden la residencia que tenemos en Salamanca, y llega una y dice, uff, qué día, vengo tiesa, hace un frío. Y bueno, la saludas y demás, y a los dos, tres minutos llega la otra señora y dice, vaya día más rico, qué bien se está por la calle. Y entonces ahí se me ocurrió decir algo muy importante, que lo que realmente tiene valor no es lo que ocurre en sí, sino la interpretación que cada uno hace de eso que ocurre, ¿no? Porque ante esta realidad, el día era el que era. Para una persona era un día malo, frío, y para otra persona hacía un día espléndido, ¿no? Entonces, pues eso, ahí mismo salió la chispa esa de todo depende. Y luego, pues la otra fuente es el leer. Leer, sobre todo, pues de vida de personas que han hecho algo por mejorar nuestro entorno, ¿no? Porque aquí lo importante es lo que decía Solzhenitsyn, ¿eh? Que lo que realmente mejora el mundo es que nos esforcemos cada uno en intentar dejarlo un poquitín mejor que nos lo encontramos.
Este último libro, Parar, ¿por qué? ¿Qué nos estás diciendo aquí con este título? ¿Nos ves un poco vagueando? ¿Nos ves un poquito sentados?
Sí, bueno, a ver, sobre todo a medida que se van cumpliendo años, ¿no? Pues uno tiene la tentación permanente de decir, es que ya a mi edad. Y la idea es esa, decir, no, a la edad que sea, siempre se puede hacer algo.
Pues el jueves a las 8 de la tarde en el seminario tendrá lugar la presentación del último libro de Antonio Rojas. Abrimos las puertas de Pinceladas de Cultura Jurídica con el sacerdote diocesano y notario judicial, Juan José Carbajo.
Hoy en Pinceladas de Cultura Jurídica seguimos hablando sobre la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium, promulgada muy recientemente por el Papa Francisco y que, como ya hablamos, tiene por objeto la Curia Romana y el servicio a la Iglesia en el mundo. Esta Constitución no parte de cero, todo lo contrario. Existía una Constitución anterior llamada Pastor Bonus, vigente desde el año 1988, publicada, promulgada por San Juan Pablo II, y que nació a raíz del Código de Derecho Canónico que todavía está vigente de 1983. Sin embargo, en las diferentes reuniones que se sostienen siempre antes del cónclave por parte de los cardenales, consideraban que era muy necesaria una reforma de la Curia Romana. Por tanto, tan pronto como fue elegido el Papa Francisco como pastor de la Iglesia Universal, se empezó a trabajar en esta reforma. Es más, en el mismo año 2013, él creó un consejo de cardenales para hacer la revisión de la Constitución Apostólica anterior y muy prontito se dieron cuenta de que era necesaria una nueva redacción de esta Constitución, que más que algunas enmiendas a la anterior, había que hacer un nuevo documento. Y por ello, puestos a la obra, salió un documento en el año 2014, un primer borrador aprobado en el año 2018, otro en el año 2019. Ese ya fue enviado a los diversos dicasterios de la Curia, a las conferencias episcopales, donde se fueron recibiendo sugerencias y opiniones. En diciembre del 2020, el Consejo de Cardenales se reunió estudiando estas observaciones, enmiendas y propuestas. Y fue finalmente en julio del 2021 cuando el secretario de Estado afirmó que la nueva Constitución ya estaba siendo estudiada por canonistas para adaptar la terminología al carácter jurídico del documento. Finalmente, el 19 de marzo de 2022, conocemos esta nueva Constitución Apostólica que deroga, abroga la anterior promulgada por Juan Pablo II y cuyo contenido, la actual, el papel de los laicos y la estructura, lo veremos los próximos días.
Vamos ya con el otro cantar de Juan Carlos López.
Si por un instante olvidásemos el pequeño detalle de que la plantilla del Real Madrid cobra cerca de 300 millones de euros anuales, consideraríamos que su gesta deportiva contra el Manchester United es digna de incorporar a los más relevantes altares curriculares de la inminente ley educativa. Y es que, en un paisaje sombrío por la guerra, el COVID, las escuchas ilegales al gobierno o la inflación, un baño de emociones como el que nos regaló este equipo de fútbol es una suerte de lección magistral para cuantos, teniendo problemas, quieren mirar al futuro con esperanza. No rendirse nunca, creer siempre en uno mismo, mantener la fidelidad a los principios y apelar en la agonía a la épica ha sido el precioso legado que hoy quiero compartir con ustedes, porque este grupo de deportistas ha demostrado que la clave está en nunca desfallecer y siempre esperar un final feliz.
Gracias a todos por habernos acompañado un viernes más en El Espejo y a los moralinos que disfruten de este fin de semana que se presenta con buen tiempo para disfrutar del Cristo de Morales tras 2 años de parón. Ahora continúan las noticias en la cadena COPE. Adiós.